Servicio de podcast miércoles, 18 de diciembre de 2024. 1. De los 11 detenidos por el gobierno federal en Sinaloa en lo que va de diciembre, 10 han sido lugartenientes, operadores financieros y traficantes de droga y armas que forman parte clave de la facción de los Chapitos, al cumplirse 100 días de enfrentamientos en ese estado al que ayer regresó el titular de seguridad, Omar García Harfuch. Milenio Diario. 2. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, enfatizó que en los 2 meses y medio de la presente administración se ha logrado la captura de 6,745 personas por delitos de alto impacto, se han asegurado 61,1 toneladas de drogas, además de 1,168 kilogramos y 428,578 pastillas de fentanilo. La crónica de hoy. 3. El gobierno de México ya implementó en 10 municipios del país la Estrategia Nacional de Paz, la cual pretende atender las causas que originan la violencia, informó Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación. La funcionaria federal indicó que con dicha implementación se han visitado 23.000 casas, se llevaron a cabo 12 ferias de paz y se ha atendido a 86.000 personas. El Heraldo de México. 4. Al presentar el Informe General sobre Seguridad Pública, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, informó que durante los primeros 16 días de diciembre se han logrado controlar en Sinaloa los homicidios registrados. Si en octubre y noviembre hubo 5,8 asesinatos diarios, en diciembre bajaron a 5,5. La Jornada. 5. Decenas de efectivos policiales y militares, transportados en patrullas e incluso blindados, no pudieron atrapar a Pedro Luis Hernández de Paz, alcalde de Santo Tomás de los Plátanos, a quien persiguen por sus vínculos con el crimen organizado. El alcalde tomó protesta y, apenas vio a algunos agentes que se acercaban a detenerlo, emprendió la huida mientras otros cómplices golpeaban y empujaban a policías y agentes de la Guardia Nacional para impedir la detención. Reforma. 6. El exedil priista José Guadalupe Aguilar Acuña, implicado en el asesinato de Jesús Eduardo Franco Lárraga, alcalde morenista de Tancanuitz, San Luis Potosí, fue detenido, horas después de un cateo a su rancho, donde policías hallaron armas de alto calibre y un leopardo. Reforma. 7. Alejandro Hertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, anunció que México pidió a Estados Unidos la extradición de Dámaso López, el Minilic, recapturado la semana pasada en Virginia por cargos de tráfico de fentanilo. Milenio Diario. 8. México y Colombia no están en guerra, pero el porcentaje de su población expuesta a ataques armados, actos de violencia política y disturbios es similar al de naciones que sí lo están. Un informe de la iniciativa Datos sobre Ubicación de Conflictos Armados muestra que los países con más población expuesta a la violencia son Palestina, 100%, Myanmar, 68%, Siria, 61%, Colombia, 56%, México, 48%, y Ucrania, 46%. El Sol de México. 9. Tras su reunión con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum planteó la idea de que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá debe ampliarse hacia el sur para potenciar el continente americano. Eso nos haría como continente una potencia económica muy por encima de cualquier otra región del mundo, aseguró. El Heraldo de México. 10. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a construir puentes y no muros entre México y Estados Unidos y a impulsar una relación de coordinación y entendimiento. Vamos a trabajar con diálogos de alto nivel, eso es lo que nosotros queremos, y que no es necesario poner ninguna tarifa, como dicen ellos, ningún arancel, sino al contrario, mantener y fortalecer el tratado que ha dado resultados a Estados Unidos, a Canadá y a México, subrayó. El Financiero. 11. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, se despidió ayer de su cargo y envió un mensaje al presidente electo Donald Trump. La visión de dividir, de hacer muros, de ver gente inferior a otra no es la de nosotros. La visión de nosotros es de socios iguales, hacer una familia. Desde la nueva embajada, Salazar aseguró que se va del cargo, dejando la relación bilateral en su mejor situación. Milenio Diario. 12. Las amenazas arancelarias de Donald Trump han desatado una frenética campaña de cabildeo por parte de ejecutivos estadounidenses y firmas multinacionales, con el objetivo de frenar o moderar sus medidas comerciales más drásticas. Sin embargo, según reportó The Wall Street Journal, el obstáculo más grande para estos esfuerzos sigue siendo el propio Trump, quien se mantiene inquebrantable en sus posturas. El Financiero. 13. El gobierno de Estados Unidos ha capacitado a 3.000 agentes mexicanos en técnicas de balística y rastreo de tráfico de armas de fuego y explosivos. Esta colaboración contribuyó a interceptar unas 19.000 armas de fuego que se dirigían a México, además de iniciar 1.900 investigaciones federales y formular cargos contra 1.500 personas sospechosas de traficar armamento desde EU, indicó el Departamento de Estado en un informe. Excelsior. 14. Estados Unidos financió con más de 176 millones de dólares a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador para contener la migración irregular en suelo mexicano, según un reporte del Congreso estadounidense. La Razón. 15. José Domingo Figueroa, del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, advirtió que la reforma a la ley del Infonavit elimina contrapesos al interior del instituto. Lo que más nos preocupa es que se estarían debilitando los contrapesos dentro de la toma de decisiones del propio Infonavit, independientemente de quién sea su director general, consideró. Reforma. 16. Si bien el plan gubernamental de construir 1 millón de hogares en este sexenio despertó entusiasmo de distintos actores de la industria para apostar por el desarrollo de casas del segmento social, la incertidumbre generada por la reforma a la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores apagaría el optimismo generado, lo cual afectaría principalmente a constructores, aseguró Luis Alberto Moreno Gómez Monroy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda. El Economista. 17. La Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió los riesgos de alterar la toma de decisiones tripartita que caracteriza al Infonavit como plantea la reforma aprobada por el Senado y alertó que con ello se pone en riesgo la transparencia y rendición de cuentas en el manejo de más de 2.1 billones de pesos que tiene en las arcas esa institución de las subcuentas del fondo, propiedad de los trabajadores. La crónica de hoy. 18. La Cámara Nacional de la Industria de Transformación pidió a los legisladores ser responsables en el tratamiento de las iniciativas que ha planteado el Ejecutivo Federal para realizar reformas a la ley del Infonavit. No puede ser que no se entienda que al modificar el gobierno se quede con el poder absoluto y sea quien tenga las decisiones, declaró Esperanza Ortega Azar, presidenta del organismo empresarial. La Jornada. 19. Legisladores del PAN demandaron que se convoque a una mesa de trabajo con el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, para que dé a conocer las pretensiones y los alcances de la iniciativa propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Reforma. 20. El Consejo Judicial Ciudadano eligió por unanimidad a Berta María Alcalde Luján, Ulrich Richter Morales y Anaid Valero Manzano como integrantes de la terna de candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La semana pasada 4 consejeros estuvieron en contra de incorporar a Alcalde Luján en la terna, pero este martes le dieron el voto, ya que el aspirante envió un documento en el que informa que está en proceso de revalidar su grado de máster de Derecho en México, situación por la que había sido criticada. El Universal. 21. Pese al conflicto protagonizado en los últimos días por los líderes parlamentarios de Morena en el Senado, Adán Augusto López, y en San Lázaro, Ricardo Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que en Morena hay mucha unidad. Reveló que planteó a ambos la importancia de Morena, que no solo es reconocido en México, sino también en el ámbito internacional. El Financiero. 22. Antes del encuentro con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, Adán Augusto López y Ricardo Monreal, se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum. Durante la reunión en la que solo tomó la palabra la presidenta, les dijo que el tipo de desencuentros que protagonizaron la semana pasada no pueden darse y señaló que fue incorrecto que los ventilaran públicamente. Sin alterar la voz, la mandataria federal los llamó a la unidad para evitar divisiones al interior del movimiento que encabeza. Reforma. 23. La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, sostuvo que si hay irregularidades en el uso de recursos, como señaló el coordinador del Senado, Adán Augusto López, contra Ricardo Monreal, se deben presentar las denuncias, aunque insistió en hacer un llamado a la unidad. El Universal. 24. Francisco Garduño dañó al expresidente Andrés Manuel López Obrador con sus políticas cuando estuvo al frente del Instituto Nacional de Migración, asegura el sacerdote Alejandro Solalinde. Rechaza las imputaciones que le hizo Garduño, de que es el pollero de Dios en México y cuestiona la legitimidad de las caravanas que salen de Tapachula. El Universal. 25. Las caravanas de migrantes que salen de la frontera sur de México son apenas la punta visible del iceberg de la agudización de la crisis humanitaria que se vive, pues entre enero y agosto de este año, 925.000 personas fueron reportadas en situación de tránsito, según datos del Instituto Nacional de Migración, advirtió Médicos Sin Fronteras. La Jornada. 26. El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y el diputado panista Agustín Rodríguez, por separado, negaron que los 31.936.826 pesos que se autoaprobaron los líderes de los grupos parlamentarios como apoyo por el fin de la 65 legislatura se haya tratado de un bono extra para los legisladores, sino que fue para pagar gastos de sus actividades legislativas. El Universal. 27. El Congreso de la Unión instaló la Comisión Permanente que funcionará durante el primer periodo de receso del primer año de ejercicio de la 66 legislatura. Ocurrió en una sesión de apenas 23 minutos, en 8 minutos se aprobaron las reglas que regirán las sesiones que efectuarán durante el receso y se convocó hasta el 8 de enero. El Universal. 28. Con 2 días de retraso, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo difundió anoche una lista complementaria de 3.817 nombres de candidatos a juzgadores federales, con lo cual el total de aspirantes a juzgadores que se anotaron en el Poder Legislativo queda en 10.887 personas, entre quienes incluyó a la hija de la diputada Olga Sánchez Cordero y mantuvo errores de repetir nombres. Excelsior. 29. El Comité de Evaluación del Poder Judicial realizó este lunes una modificación al listado de personas elegibles a participar en la elección de juzgadores debido a un error técnico, en el que incluyó a un perfil inelegible y dejó fuera a otro que ya cumplía con los requisitos. La Razón. 30. El Grupo de Trabajo de Procesos Tecnológicos del Instituto Nacional Electoral informó los detalles que contendrán las listas nominales que se usarán en la elección de los integrantes del Poder Judicial. La lista nominal vendrá impresa en papel seguridad, el tipo de impresión es blanco y negro y con acabados. Se identificarán con entidad y número de votantes. El Financiero. 31. En la Ciudad de México arrancaron formalmente los festejos decembrinos con el encendido de luces y el arranque de la verbena en el Zócalo, encabezados por la jefa de gobierno, Clara Brugada. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana anunció el inicio del operativo de vigilancia que se implementará del 18 al 25 de diciembre. El Heraldo de México. 32. Vecinos de Tultitlán, en el Estado de México, rechazaron que los nombres de 3 colonias hayan sido cambiados por el de la Cuarta Transformación, lo cual hicieron autoridades municipales sin haberles consultado. La modificación también se aplicó en los nombres de las calles, las cuales ahora hacen referencia a programas sociales. Abrazos, no balazos, Internet para todos, soberanía energética, aeropuerto Felipe Ángeles, tianguis del bienestar, tren Maya o canasta básica, son parte de las nuevas nomenclaturas. Reforma. 33. Proyecciones del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas señalan que México cerrará 2024 con una producción de maíz de 23.300.000 toneladas, la cifra más baja desde 2014, que fue similar. En este contexto, en 2023, de acuerdo con datos oficiales, México importó 19.640.000 toneladas de maíz, cantidad que se proyecta sea superada en 2024 en alrededor de 21%, con la compra de 23.900.000 toneladas. La jornada. 34. En octubre pasado los ingresos por ventas minoristas en México cayeron 0,3% en comparación con septiembre, lo que los ubicó en un nivel 1,6% inferior al que tenían en octubre del 2023, de acuerdo con cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. El indicador alargó hacía 5 meses su racha bajista en comparaciones interanuales. El Economista. 35. El Banco de México recortará, por quinta ocasión en el año, la tasa de política monetaria, para ubicarla en 10%. El consenso entre analistas estima que el próximo movimiento será de 25 puntos base, sin embargo, algunos analistas consideran que, incluso, podría llegar a 50 puntos base considerando que la inflación se redujo por segundo mes consecutivo. Excelsior. 36. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores impuso una multa de 1.737.600 pesos a Banco Azteca, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, por no reportar a las autoridades una operación de recompra de títulos de crédito en el mercado de valores. La Jornada. 37. Pese a una mayor oferta de servicios de pago digitales, México avanza a pasos muy lentos en la disminución del uso de efectivo. De acuerdo con datos del Banco de México, al cierre del año pasado, 80% de la población realizó operaciones con dinero físico, una baja de 2 puntos porcentuales respecto al año previo. El Universal. 38. El sector privado ha logrado una sintonía con el Poder Ejecutivo, sin embargo, es la relación con la parte legislativa la que preocupa y se debe madurar para alcanzar el crecimiento con bienestar y enfrentar los retos que avizora el 2025, señaló Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El Financiero. 39. Honda y Nissan iniciaron negociaciones con miras a crear un grupo automotriz que pueda competir en el mercado mundial de vehículos eléctricos contra Tesla y marcas chinas como BYD. De acuerdo con el diario Nikkei, las empresas pretenden operar bajo un único holding y se prevé que firmen pronto un memorando de entendimiento para la nueva entidad. A esta fusión se sumaría Mitsubishi Motors. El Sol de México. 40. El servicio de inteligencia de Ucrania asesinó al general Igor Kirillov y su asistente a primera hora de ayer en Moscú, capital de Rusia, mediante la detonación a distancia de una bomba colocada en un patinete eléctrico dejado junto a la entrada del edificio donde vivía. La Jornada. 41. El Papa Francisco escapó a 2 intentos de atentado en su viaje a Irak, en marzo de 2021, revela en la autobiografía Esperanza, que se publicará en enero en más de 80 países. Casi todo el mundo me desaconsejó ese viaje, escribe Francisco, que ayer celebró su cumpleaños 88. Excelsior. 42. Además de renovar y entregar más presupuesto a las escuelas de artes del IMBAL y del INAH, de actualizar sus planes de estudio, crear más escuelas de iniciación en los estados, comprar instrumentos y mejorar sus laboratorios, Claudia Curiel, titular de la Secretaría de Cultura, señala que su apuesta para 2025 será abrir las puertas del Complejo Cultural de Chapultepec a muchos artistas para darle vida a la nueva infraestructura. Excelsior. 43. La ciencia tiene una oportunidad sin precedentes de utilizar la inteligencia artificial para crear la primera célula humana virtual del mundo, aseguró un equipo de investigadores de la Universidad de Stanford, Genentech y la iniciativa Chan Zuckerberg, que ha observado que los recientes avances en inteligencia artificial y la existencia de datos experimentales a gran escala sobre la biología humana han alcanzado una masa crítica. La Jornada. 44. El cantante Rafael ha sido trasladado al hospital tras sufrir un episodio cerebrovascular ayer en el Teatro Príncipe de Gran Vía, Madrid, durante la grabación de una entrevista. El pronóstico es reservado y a la espera de ver cómo evoluciona, informaron fuentes de Emergencias Madrid a Europa Press. La Jornada. 45. Con una trayectoria de más de 6 décadas, Marisa Paredes, una de las actrices más icónicas del cine español, murió a los 78 años. Participó en más de 75 películas, 80 series de televisión y 15 obras de teatro, y entre sus reconocimientos figuraba el Goya de Honor por su carrera. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.